Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, a veces en la práctica clínica diaria buscamos una especie de claridad binaria, ¿no? Como al mirar una radiografía que dices, ¿hay fractura o no la hay?
Claro, o es blanco o es negro.
Exacto. Pero claro, al entrar en el terreno de las enfermedades infecciosas, pues esa nitidez desaparece por completo. Y en este análisis a fondo de nuestras fuentes sobre vigilancia epidemiológica y manejo clínico, vamos a ver que los protocolos no son simples listas de tareas, sino herramientas súper dinámicas.
Y fíjate que el reto para cualquier profesional sanitario es precisamente conectar esa vigilancia poblacional a nivel macro con lo que ocurre a pie de cama. Porque, a ver, un dato estadístico aislado sirve de muy poco si luego no cambia la toma de decisiones en la planta.
Totalmente de acuerdo. Y si empezamos por esa visión global, los documentos destacan mucho el sistema EDO, las enfermedades de declaración obligatoria. Hay una norma que es inflexible, y es que cualquier brote supracomunitario exige una notificación urgente al CCAS.
Al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, eso es.
Eso. Y si el EDO es, digamos, la alarma de humo comunitaria, a nivel interno manejamos el EPINE, el estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España. Y aquí, al cruzar los datos de 2025, hay algo que choca bastante.
Ya sé por dónde vas.
Claro, es que las infecciones respiratorias en el hospital lideran con un 22,79%. O sea, superan a las del sitio quirúrgico. Yo como investigadora me pregunto, ¿cómo es posible que con nuestra cultura actual de aislamientos y mascarillas sigan ganando la partida dentro del hospital?
Pues porque el riesgo quirúrgico está muy acotado, tanto en el tiempo como en el espacio. Un quirófano es un entorno hipercontrolado.
Sí, claro, eso es evidente.
Sin embargo, la transmisión respiratoria, pues aprovecha los puntos ciegos de la rutina asistencial. Me refiero a las zonas comunes, los tiempos de descanso de las plantillas y esos periodos de incubación asintomáticos donde inevitablemente relajamos un poco las medidas de barrera.
O sea, que el EPINE demuestra que la aerosolización del patógeno es continua mientras que la adherencia a los equipos de protección, pues fluctúa.
Exactamente. Y esa persistencia en espacios compartidos nos lleva a una de las infecciones aéreas más clásicas, que es la tuberculosis.
Madre mía, la tuberculosis. Quien ejerce en primera línea ya conoce de memoria la pauta de inicio con 4 fármacos, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, pero las fuentes hacen un énfasis clínico casi obsesivo en el momento exacto de retirar el etambutol. ¿Por qué tanta insistencia en no mantenerlo ni un día de más?
Bueno, porque el etambutol funciona básicamente como un seguro a terceros. Se incluye en esa fase inicial de 2 meses exclusivamente para prevenir resistencias cruzadas.
Por si el bacilo presenta una resistencia primaria a la isoniazida, ¿verdad?
Eso es. Pero en el instante en que el antibioblama nos confirma que la cepa es sensible a isoniazida y rifampicina, el etambutol pierde toda su utilidad. Y mantenerlo supone exponer al paciente a un riesgo injustificado de toxicidad.
Concretamente a una neuritis óptica, si no recuerdo mal.
Justo. Por eso la regla de oro en el protocolo es suspenderlo de inmediato, sin esperar más.
Entendido. Pues pasando de la rigidez matemática de la tuberculosis a algo que, confieso, siempre parece un laberinto en urgencias, la serología de la hepatitis B.
Uf, la famosa sopa de letras.
Tal cual. Tenemos antígenos y anticuerpos por todas partes. ¿Cuál es la forma más lógica de interpretar este panel para saber en qué fase se encuentra el paciente sin volvernos locos?
A ver, la clave es entender qué parte de la anatomía del virus estamos detectando. Por ejemplo, si el panel marca el AGHBS, el antígeno de superficie, estamos viendo la cápsula exterior del virus.
Vale, o sea que el virus está presente en ese momento y hay infección activa.
Exacto. Y si esa cápsula persiste circulando más de 6 meses, pues cronifica. En cambio, si vemos un anti-HBS positivo y aislado, lo que detectamos es el anticuerpo contra esa cápsula.
Eso es. Ya tenemos controlado el exterior del virus. ¿Pero qué pasa con el interior? Los textos mencionan el marcador IgM anti-HBC.
Ah, claro. Ese es el anticuerpo contra el core, el núcleo del virus. Y al ser una inmunoglobulina de tipo M, pues indica una respuesta de choque temprana.
Claro, es el chivato. Es el marcador biológico que nos confirma sin lugar a dudas que estamos ante una infección aguda. Leer esto con esta lógica anatómica determina al momento si hay que aplicar aislamiento, tratar o simplemente registrar que hay inmunidad.
Qué forma tan visual de entenderlo. Y bueno, si volvemos a conectar estas herramientas de precisión diagnóstica con el control poblacional del principio, parece que la vigilancia epidemiológica se ha sofisticado bastante, ¿no? El material subraya la transición pospandémica hacia el SIVIDA.
Sí, el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda. Representa un cambio tecnológico fundamental en nuestro día a día.
Porque antes la vigilancia centinela intentaba, digamos, sintonizar frecuencias individuales, centrándose sobre todo en la gripe.
Exacto. Pero ahora el SIVIDA funciona como un radar de banda ancha. Monitoriza simultáneamente la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial, el VRS.
O sea, que permite detectar de forma unificada cómo co-circulan estos virus y cuándo amenazan realmente con saturar la capacidad asistencial.
Eso es vital para la gestión diaria de recursos en las plantas hoy en día.
Totalmente. Pues para ir consolidando este análisis, quienes nos escuchan deberían retener tres pilares operativos clave. Primero, la notificación urgente al CCAS frente a brotes supracomunitarios.
Fundamental. Y segundo, esa retirada inmediata del etambutol en la tuberculosis tras confirmar sensibilidad, más que nada para evitar la neurotoxicidad.
Y tercero, la interpretación anatómica, lógica, de los marcadores de la hepatitis B.
Son tres áreas donde comprender de verdad el mecanismo subyacente evita errores clínicos de impacto directo.
Sin duda alguna. Y bueno, para terminar, los documentos dejan una variable macroscópica sobre la mesa que da mucho que pensar. El sistema MOMO.
¿Ah, sí? El registro de excesos de mortalidad asociados a temperaturas extremas.
Eso es. Al ver cómo las olas de calor prolongadas ya alteran las estadísticas demográficas, pues cabe plantearse algo importante. ¿Cuánto tardará este aumento térmico sostenido en reescribir por completo el mapa de enfermedades vectoriales a las que nos enfrentamos?
Es una pregunta muy pertinente. Es muy probable que los patógenos transmitidos por vectores que hoy consideramos superexóticos pasen a ser la rutina absoluta del control epidemiológico en la próxima década.
Una perspectiva fascinante y, la verdad, un poco inquietante. Dejamos esa reflexión ahí.